Fuerzas Especiales.
Bienvenidas, bienvenidos a este podcast del Festival Grec de Barcelona, un espacio de diálogo en torno a la creación, a lo escénico y lo teatral, un lugar en el que convocamos a todas esas fuerzas especiales que proponen alternativas desde las ficciones y el pensamiento.
No se puede generalizar, es que somos todos diferentes.
Si tienes 15 años y pretendes escapar.
Tus padres te dan todos los caminos y tú tienes que empezar a elegir el tuyo.
Para hacerlo.
Esto empezó en verdad porque mi madre no quería que me tiñese el pelo y yo dije, pues mira, ni para ti ni para mí, me tiño solo la mitad.
Podrías cambiar tu nombre.
No sé lo que voy a hacer mañana, tampoco me lo planteo. No sé lo que voy a hacer dentro de 20 años, no sé si... No sé nada.
La inseguridad, no sé qué, no sé cuántas, pues sí, es real. Tú también lo has vivido, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Yo soy adolescente todavía, me siento.
Toma, qué bien.
Son los jóvenes, los adolescentes, a los que dio voz el cineasta Jonás Trueba en su película ¿Quién lo impide?, uno de los mejores retratos generacionales que ha dado el cine español en los últimos años. Y los escuchamos porque en este episodio de Fuerzas Especiales hablamos de jóvenes, de adolescentes, de cómo los representamos, de cómo nos relacionamos con su malestar, con sus problemas, con sus anhelos. Asuntos que nos ocupan a todos, a todas, y que plantea el director y dramaturgo Ale Rigola en Ofelia, un poema escénico que parte del personaje de Shakespeare para llevar a escena un ataque de pánico adolescente que conecta con las altas cifras de suicidio y problemas de salud mental en jóvenes actualmente. Sobre todo ello girará una conversación entre Rigola y la directora del MACBA de Barcelona, Elvira Diangani-Ose. Ninguno de los dos tiene ya 20 años, pero los tuvieron y sus trabajos hoy buscan establecer un diálogo con esos jóvenes.
Fuerzas Especiales, un podcast del Festival Grec, con Marta García Miranda.
Representaremos nuestra historia lo mejor que podamos. Observaré sus miradas. Si se estremecen, será porque la culpa los agita. O quizás sea porque logramos disolver el velo de la ignorancia que hoy cubre sus ojos.
Hablar de Ofelia es hablar de Hamlet, ese novio atormentado y más preocupado por el fantasma de su padre y la sucesión al trono, que por el vínculo que les une. Hace años a la directora peruana del Teatro de la Plaza, de Lima, Chela de Ferrari, se le acercó un día uno de sus acomodadores para decirle que soñaba con subirse al escenario como actor. De Ferrari decidió entonces llevar a escena un Hamlet con ese joven acomodador y otros jóvenes, como él, con síndrome de Down. Actores y actrices que intercalan el texto de Shakespeare con sus propias experiencias reales. Y como Ofelia, esa mujer a la que apenas vemos de tan lánguida, de tan etérea y de tan cliché, sin apenas capacidad de decisión, este Hamlet de Chela de Ferrari nos pregunta qué implica el hecho de ser cuando no existe un espacio donde se te tome en consideración. La muerte es un tema inagotable, aunque no nos guste demasiado hablar de ella, aunque no parezca, a priori, un tema interesante. Pero lo es, porque cada uno de nosotros, de nosotras, tiene un vínculo y una mirada sobre ella, distinta y única. El colectivo de teatro Las Huecas, formado por Julia Barbain, Esmeralda Colet, Nuria Corominas y Andrea Pellejero, lleva a escena la obra Aquellas que no deben morir. Un montaje que habla de todo ese aparataje económico en torno a la muerte, pero también de los vínculos que establecemos con ella en una sociedad que exhibe el hedonismo, el siempre joven, el siempre feliz y el despídete de tus seres queridos como buenamente puedas y te dejen. Dicen Las Huecas que lo que buscan es burlar el pánico y la mercantilización de los afectos.
También nos dimos cuenta, quizá, no sé si es una cosa generacional o... Bueno, pues que estábamos como en esta rueda del hacer, 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 de somos infinitas, podemos con todo, y no, porque algún día nos vamos a agotar. Este hedonismo del capitalismo que todo el rato es como hiperpositivo todo y venga, venga, venga para arriba, y no. Nos empezamos a cuestionar qué haríamos cómo nos queríamos despedir nosotras. ¿Qué haríamos si nos morimos nosotras? ¿Qué podemos hacer con nuestros seres queridos si se mueren? ¿Qué tipo de despedida, de encuentro, de ritual podemos hacer o no hacer? ¿no? ¿Qué se nos ha ocurrido? ¿Hemos hablado antes de esto? ¿No hemos hablado de esto? ¿Desde dónde se habla de la muerte? ¿Siempre se habla de la muerte desde un lugar de miedo, de asco, como de algo apartado? Vamos a cuestionarnos cómo nos relacionamos con la muerte, ¿no? Porque está ahí, forma parte de la vida.
En el Festival Grec, Fuerzas Especiales.
Aquí encuentras buena gente porque la gente, como es muy variada, al final acabas como entendiendo muchos aspectos y muchos puntos de vista. Entonces, eso te abre más la mente.
Bueno, en su momento fue más familia. Ahora hay gente que ha tomado otros caminos, que ya no viene. Pero para mí sí que durante una época en que lo estaba pasando bastante mal, venir aquí y ver a mis amigos me hacía sentir como en casa y me hacía sentir. Sí. Me mejoraba mucho el ánimo.
Sí, totalmente.
Era una época bastante mala. Y lo conocí a este, comencé a venir.
Sí, yo cuando lo conocí era todo tímido, porque como no conocía a nadie, entonces fue como que se empezó a abrir más. Tocamos también.
Hacemos música.
Hicimos un grupo.
Ah, de hecho, ahora dentro de 3 semanas tenemos un concierto en San Antonio.
Y nada, eso. Pero que jurado que vienes aquí, te haces colega de quien sea y puede durar la amistad el tiempo que tú quieras.
Aquí he encontrado a la mejor gente que he encontrado en Barcelona. Sí. No estoy seguro si es porque sea el Magua, no lo sé. Pero son mis amigos.
Sí.
Mis
uno
amigos
de los grandes, sobre todo, que viene ahí, el Rafi.
Ese hombre.
¡Rafi! ¡Grande, Rafi! Él es un grande. Es aquí el que me reparte samosas.
Quiero ir a la piscina, pero no estoy depilada.
Quiero buscar trabajo, pero no es temporada.
Quiero encontrar novio, pero estoy muy ocupada.
Quiero relajarme, pero tengo otra llamada.
Quiero A, pero no puedo porque B.
Cuando llegó a la dirección del Magba, Elvira Dianglán y Ose dijo, entre otras muchas cosas, que quería que los skaters de la plaza del Magba entraran en el museo y lo hicieran suyo, igual que habían hecho suya la plaza, un lugar en el que estuvo rodando la directora Eva Garrido su película documental Fail Better, estrenada recientemente, en la que su cámara registra las voces de esos jóvenes que hablan, que fuman, que bailan, que patinan, que cantan, que se divierten, jóvenes que van contando lo que quieren, lo que sueñan, lo que se les niega. Ale Rigola es dramaturgo y director de escena, ha dirigido el Teatro Llura de Barcelona o los teatros del Canal de Madrid, además de la sección de teatro de la Bienal de Venecia. En los últimos años ha dirigido montajes como Anatomía de un instante y La gaviota o la instalación sobre violencia machista Macho Man.
Del suicidio de una joven, en este caso de Ofelia, pues se hace como un... Es ese entre instalación y teatro, uh-huh, en la que tú observas un ataque de ansiedad. La poetización, por decirlo de alguna forma, de un ataque de ansiedad, porque simularlo realmente no sé si tiene algún sentido, ¿no? Incluso si estamos con el derecho de... Pero sí, para plasmar un poco más la situación en la que nos encontramos, ¿no? No sé si estamos diciendo mucho y ya quieres grabarlo.
Estamos grabando ya.
¿Ya estamos grabando?
Estamos grabando ya. Ale Rigola y Elvira Dianglán y Ose, bienvenidos a Fuerzas Especiales.
Gracias.
Hablabas antes con Elvira, le estabas ya explicando un poco acerca de Ofelia, de este montaje que traes a esta edición del Festival Grec de Barcelona, y pensaba, ¿en qué momento decides abordar una historia de, bueno, que está vinculada con, lo estabas diciendo, con un ataque de pánico, con la ansiedad, desde una mirada adolescente, juvenil? Estamos hablando de suicidio y de muchísimo malestar. ¿Por qué querías hablar de eso? Y a partir de la figura de Ofelia, que no deja de ser un personaje de Shakespeare, claro.
Bueno, yo no puedo separar a mi propia experiencia las piezas que hago, y de alguna forma es evidente que a mí la pandemia me creó ansiedad. No como para medicarme ni nada de eso, pero sí una constante tensión y ansiedad. Ansiedad que la he ido controlando, pero que al mismo tiempo... Este no future, que no se ve, el futuro, ¿no? Yo hablo muchas veces que es como ir en coche por una carretera con niebla, ¿no? Que no ves nada. O sea, solo puedes ir para adelante, pero no sabes dónde va a terminar. Y quizá la gran diferencia post-pandemia de antes de la pandemia es que cada vez se ve menos que tenemos delante. O sea, a día de hoy cualquier cosa es posible, ¿no? Y el no poder trazar un rumbo, de alguna forma, a mí me crea una serie de tensiones. Quizá porque vengo de unas generaciones en las que tú trazabas rumbos, si no a largo término, si a medio término. Sobre todo muy importante en profesiones que son tan inconstantes como las nuestras, ¿no? O sea, si tú eres artista y por lo tanto vas a crear muchas veces a partir de la nada, tienes que labrarte un camino porque muchas veces no tienes columnas donde acogerte, ¿no? Y las tienes que crear tú. Y las haces según el medio en que tú te estás desarrollando. Pero si este medio está lleno de niebla, ¿no? Que no se ve nada, es muy difícil situarte. Y esto acaba creando tensiones. Esto, conjuntamente con las estadísticas que más alarmantes que salen cada vez, creía que era un tema para abordar, no para dar soluciones, evidentemente, sino simplemente para poner esto está aquí.
Para confrontarnos con
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, para recordar que está allá. Ese es el punto de partida.
Te estoy escuchando y me suenas un poco nostálgico, ¿eh? A las certidumbres del pasado.
Yo siempre he estado nostálgico, pero no ya de la adolescencia, sino de la infancia.
Pero también otra cosa que yo pongo en cuestión, y quizás esa es parte de la crisis de ahora, ¿no? Que esas certidumbres no eran tan ciertas, ¿no? Es decir, o eran certidumbres para ciertas personas. Lo que creo que tú y yo teníamos, o al menos reconozco lo que tú estás diciendo de esa especie de lugar de niebla que antes tenía como una cierta disipación, es que podía haber un horizonte futuro inmediato, ¿sabes? Que podías generar y que no estaba dibujado, que de alguna manera tú tenías como unas pautas posibles, que tú estabas como creando las herramientas que te permitían surcar esa niebla, ¿no? Mm. En un momento en el que a lo mejor esa niebla también era densa como la vemos ahora. Lo que pasa que lo que yo sentí a lo mejor con respecto a lo que tú dices durante la pandemia fue esta sensación de que esa niebla para la que se suponía que nos habían preparado era de otro carácter y de que no teníamos ninguna herramienta para abordarla, ¿no? Tengo la sensación de que hay algo de eso ahí también, ¿no? Y que ahora, justamente ahora que quizás deberíamos haber aprendido una lección, ¿no? Porque yo soy como tú, yo también pienso que estoy muy nostálgica de la niñez, pero que hay una parte, bueno, mi niñez fue durilla en muchos aspectos, pero que hay como una parte de herramientas que teníamos a nuestra disposición que ya no sirven. Entonces, como, ¿cuál es el espacio que damos a la reflexión para generar esas nuevas herramientas que necesitamos, ¿no?
Sí, eso tiene un nombre que se llama vejez. Siento decirte.
Pero, no, pensaba que llegaba a este no, momento.
Pero es verdad, las nuevas generaciones tienen una capacidad de adaptación también por una cuestión de estar abiertos a nuevas formas, ¿no? Que tú te vas adaptando, pero que cada vez notas que hay los pasos son más difíciles y ves que para ellos no. Yo la tensión de toda la pandemia en mis hijos la veo relativamente. Se adaptan como nos vamos adaptando todos, pero es verdad que con los años un poco de fuelle pierdes, ¿no? Y a pesar de esto tienes que continuar haciendo este camino. Y lo dice una persona que está preparada para el agujero negro continuo del arte, de tensiones económicas, sobre una profesión que nunca sabes qué va a suceder. No puedes hablar de qué va a suceder dentro de 10 años porque a lo mejor quedas totalmente desplazado, ¿no? O sea, y tienes que buscarte la vida de otra forma. Y eso ha sido así continuamente. O sea, yo que estoy más o menos preparado para el caos, estoy en tensión. Me imagino una persona que tiene un trabajo mucho más regular, a lo mejor más sencillo, con unos horarios más cerrados, ¿no? Que también se le rompa este mundo, ¿no? Y que no y tenga que buscar otra forma de vivir, ¿no? ¿Qué tensiones se le va a crear? Pero es verdad que al mismo tiempo no deja de ser la reflexión de una persona que ya, en mi caso, ha pasado los 50 años. Y que, por lo tanto, es por muchos esfuerzos que haga, la comunicación con una persona de 20 años va a ser más fácil entre uno de 30 y uno de 20 que uno de 50 y uno de 20. Y en la profesión artística, que es tan importante comunicarse, conectar, ¿no? Esto también te crea un cierto abismo. Por otro lado, el hecho que hemos oído tantas veces de estar dejando, y que me parece que apuntabas tú, ¿no? De que estamos dejando una sociedad peor a nuestros jóvenes que la que vivimos nosotros, en mi caso lo pongo en duda. En el sentido que si tú piensas globalmente, el mundo tiene unas herramientas que hace 30 años no tenía. Y hay según qué países que tienen posibilidades, incluso individuales, de llegar a sitios que hace 30 años era imposible que llegaran. En mi caso, hace 45 años, recuerdo perfectamente, comprábamos una enciclopedia me parece que era 10 pesetas el fascículo, ¿no? O sea, y tenías que estar 4 años para comprarte una enciclopedia. Hoy en día, cualquiera persona que entre en las redes, que tenga acceso a internet, puede tener una enciclopedia sin tener que entrar en estos préstamos absurdos de 5 años por tener una cosa que aparte ha quedado totalmente...
Pero quizás querría seguir ahí donde estás, Alex, porque hay una parte que sí que creo que tienes mucha razón, ¿no? Que es esta parte de la capacidad de conocimiento y el acceso que tenemos a otros conocimientos que ponen en duda esas certidumbres de las que hablaba yo antes, ¿no? Pero también es que yo creo que en el esfuerzo de acercar ese mundo hay una parte que se ha olvidado, que es la de dotar con criterios para observarlos. Porque nosotros, tú dices, tú tienes 50 años, yo casi tengo 50, 47 en este momento, y siento que sí que tengo, o sea, que tengo... Que estamos en ese momento que decíamos cuando éramos adolescentes. Ay, si yo, cuando yo era pequeño, ¿no? Pues pensase, todo lo que sea ahora lo supiera en ese momento con las herramientas que ahora dispongo para entender lo que me ofrece ese conocimiento, estaríamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Y yo creo que hay una parte de absoluta... pensaba, por ejemplo, ¿no? Cuando tú hablas de la niebla y pensaba también en el suicidio y de Ofelia, ¿no? De la de Hamlet y en la obsesión por este personaje, ¿no? De cómo al final... suicidarse, aparte de la cosa física de terminar con la vida, también podía ser renunciar a quienes éramos como personas. Y esa sumisión, ¿no? De ese apagamiento, digamos, de lo que tú crees inherente a ti como ser humano, es también un suicidio, ¿no? No físico, no fisiológico, pero de alguna manera es un abandono, ¿no? Y hay una parte que creo que de ese malestar también tiene que ver en ese abandono, tanto si es un abandono definitivo, ¿no? De lo que es la fisicidad, como de esa parte de abandono a lo que uno considera que podría ser su futuro, cómo podría proyectarse, ¿no? Pensaba mucho que para mí esta pandemia, sobre todo, pues pensaba, ¿no? Decir, ¿cuáles eran las herramientas que yo tenía para sobrevivir? Y la conexión que tenía, que debo de tener, ¿no? He tenido como profesora universitaria en la que te encuentras con estos adolescentes de 20 años, ¿no? Y cada vez las referencias a tus películas, a tu cultura, están más alejadas de la generación que entra el año siguiente, ¿no? Pero sientes que tienes que crear esos, que tienes que buscar esos elementos, tanto para acercarte a la cultura de la que ellos son, ¿no? De la que ellos se sienten cercanos, como de generar una metodología, ¿no? Acordar una metodología de trabajo para que tanto con mis memorias como con las suyas podamos convivir en la clase, ¿no? Y si recuerdo una cosa que perdí totalmente y que me hizo sentirme absolutamente agobiada en esa densidad, fue el hecho de no compartir el espacio físico, de no estar juntos en la clase. Esa sensación de togetherness, ¿no? Que, porque la clase genera esas licencias, casi como un espacio teatral, ¿no? Genera unas ciertas licencias que determina unos modos de hacer, una dramaturgia también de ese lugar que ofrecía otra libertad, digamos, ¿no? Y otra sensación de futuro a esos chicos, ¿no? Que no la tenían en el espacio cuadriculado de la pantalla, que no la tenían en sus habitaciones, ¿no? Tú, además, estabas expuesta a ver a gente que a veces no nublaba en su habitación, a ver también las condiciones de vida que tenían, ¿no? Y era como, entrabas en una intimidad que yo creo que era demasiado agresiva a veces, ¿no? Y eso fue como uno de los momentos como más duros de la pandemia. De resto... hubo casi una especie de extraña satisfacción de que todos estuviéramos, al menos durante 2 o 3 semanas, yo creo que casi todo el mundo estuvo en esa misma suspensión del futuro. Y compartir ese momento de suspensión del futuro para mí fue increíble. O sea, tuve conversaciones absolutamente fascinantes y yo tenía todo lo que necesitaba, creo que excepto mi hermano mayor. Toda la gente que yo quería estaba conmigo, mi hermano pequeño, mi hijo, mi madre. Estábamos juntos en el mismo espacio, ¿no? O sea, ya se podía acabar el mundo para mí porque tenía todo lo que necesitaba, ¿sabes? Pero sí que es cierto que había ese extraño placer de pensar juntos qué podía suceder, qué podíamos imaginar en esas semanas, ¿no?
1997 y yo sigo aquí viendo la tele. Te crees más listo por saber preguntas si no sabes ni meter segunda. Vieja escuela, viejos decorados, el mismo barrio y el mismo horario. No quiero cambiar, pero todo sigue y nada sigue igual. No quiero cambiar.
Bueno, volvamos a esa imagen de Ofelia que manejas en el montaje y en escena. Y hablemos de esa mujer que simboliza de alguna manera, o podría simbolizar de alguna manera, el malestar de la juventud hoy. Somos gente, somos tres seres humanos de más de 40 años, hablando de gente joven, o sea que eso también pongámoslo sobre la mesa. Pero de alguna forma, Ofelia es una mujer que no tiene pilares en los que apoyarse. Su novio, que es Hamlet, está enloquecido con sus historias de fantasmas, de su padre muerto, de la sucesión al trono. Su hermano, Laertes, se larga y la deja sola. No tiene protección, o sea, está siempre sujeta a las decisiones de los demás. No tiene capacidad de decidir ella sola. No tiene protección, no es sujeto de cuidados. No tiene reconocimiento social tampoco. No existe Ofelia. Es un individuo que se pasea ahí entre hombres, en un reino lleno de fantasmas y de gente que está decidiendo cosas y que se están matando entre ellos además. De alguna manera, esa falta de agencia que tiene Ofelia, que es muy, muy, muy poderosa y muy significativa, es la falta de agencia que caracteriza y que marca el estado de la juventud, el malestar de la juventud de ahora.
No lo sé. Yo sé que como sociedad, en un mundo profundamente capitalista y el mundo feudal en el que vive Ofelia es bastante parecido, sucede. Pero no sé, no te lo sé decir.
Yo quizás ahora pensaba también en uno de los primeros encuentros que yo tuve con el suicidio joven, que fue durante el tiempo que estuve en la universidad en Cornell, en Ítaca, en el estado de Nueva York, ¿no? Lo que llaman Upstate New York. Y fue durísimo porque existe una relación entre eso que hablaba antes del curso de una vida que se supone que tienes que seguir, ¿no? Y en Estados Unidos eso es alarmantemente muy presente, ¿no? Los chicos, si no termina, ¿no? Yo era asistente de profesorado en ese momento y hubieron en una semana y media 6 suicidios, ¿no? 3 en el mismo día. Entonces era como muy, muy, me parecían dos cosas muy duras, ¿no? Primero, que como asistente de profesor nadie te prepara, para eso nadie te prepara, para la sensación que tienen esos adolescentes de que toda su vida está marcada por una serie de hitos que tienen que ir, a los que tienen que ir cursando, ¿no? Que son esos anclas, ¿no? Que tú hablas, ¿no? Esos apoyos que son absolutamente débiles, ¿no? Y absolutamente vulnerables. Y entonces, si no sacaban ese examen, no irían a no sé qué escuela de posgrado, si no van a esa escuela de posgrado, no entran en no sé qué gabinete de abogados, si no tiene ese título, ¿sabes? Ese coche, esa familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso era tan duro con gente que era pudiente, porque allí había de todos los niveles de económicos, como de gente joven, ¿no? Y recuerdo que mi malestar total fue el hecho de que, porque Ítaca es una ciudad, un pueblecito que está lleno de, ¿cómo se llama? De gorges, ¿cómo se llaman? Como de cascadas, sí, y de muchos saltos de agua, un sitio espectacular. Y lo primero que hicieron fue tapiarlo todo, o sea, tapiaron completamente el paisaje. Y entonces, claro, pensaba, es que el problema no está en el momento en que tú decides que quieres saltar y quitarte la vida. El problema está mucho antes. en lo que genera el problema, que está tanto dentro de la universidad como ese espacio de logros, ¿no?, para un futuro posible, como en la parte en la que la sociedad te invita a que esa tiene que ser tu vida, ¿no? Eso que estábamos hablando antes, ¿no? Quizás nosotros nos sentíamos cómodos con los agujeros negros, ¿no?, que supone, por ejemplo, tu profesión de director y dramaturgo, como en mi caso, ¿no?, el ser una comisaria joven que estaba intentando, además, hablar de una serie de cosas, no solamente de tener un puesto en un museo. Yo quería utilizar el mundo del arte para contar una serie de historias, para introducir una serie de personajes, ¿no? Y para mí esa era la necesidad. Entonces, cada paso era, ¿no?, era, o sea, sentías que cada paso era como un ejercicio determinante hacia un lugar, pero en realidad tu preocupación era con el paso, no era con el lugar final, ¿sabes?, con el proceso, ¿no? Entonces, estos niños que están pensando solo en el lugar final, todos esos procesos son como hitos de los que creen que pueden deshacerse muy fácilmente. Y claro, cuando te das cuenta de que no llegas a uno de esos hitos o a dos, ya está, no tienes nada en qué anclarte para ese futuro que ya, en ese momento, a lo mejor 20 años antes o 30 años antes de que se tenga que producir, ya sientes que has perdido, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte porque ibas por Ítaca, subías en los autobuses y fue la primera vez que yo vi publicidad alrededor del suicidio de una manera tan presente, ¿no? Eso no lo recordaba yo, al menos en la España de principios del 2000. Y me resultó como muy impactante, ¿no?
Dos comparativas interesantes sobre esto. La primera es que Ofelia no se lanza. Se le rompe una rama y cae al agua. Y en ese momento decide no salvarse. O sea, decide dejarse hundir. O sea, que es un momento muy especial. A lo mejor si no hubiera caído de la rama porque estaba recogiendo flores de una rama, ¿no? O sea, estaba haciendo un acto de vida. O sea, seguía buscando la belleza. Se rompe la rama, que es hasta donde tenemos resistencia, ¿no? Nosotros vamos probando, caemos y volvemos a levantarnos, caemos y volvemos a levantarnos. Esta es nuestra vida continua, ¿no? Y es lo que decíamos, a unas ciertas edades cuesta más, ¿no? Eso es lo que hace ella, ¿no? Se va encontrando con una sociedad que en la que cada vez se siente menos a gusto, ¿no? Va a buscar la naturaleza y la naturaleza también le responde de una manera muy extraña, ¿no? La otra es que creo que en el puente de San Francisco, del cual se suicida mucha gente, decidieron poner unas cámaras para intentar controlar esto del suicidio, para ver si podían parar, ¿no? Y pararon a mucha gente, a centenares de personas que iban a suicidarse, pero no uno o dos, centenares que se iban a tirar del puente. Consiguieron pararlos. No sé si porque tiene que, después de cruzar la primera valla, hay una segunda o lo que sea, consiguieron parar mucho. Bueno, pues el más del 90% no lo volvió a intentar nunca. Eso te dice también que a veces el suicidio es una crisis temporal y que muchas veces lo hemos visto. Las ansiedades a veces pasan, a veces no, y las depresiones a veces pasan y a veces no. Pero que muchas veces también ves batallas que a veces dicen. Yo recuerdo una amiga que cuando se suicidó dije, sí, entiendo. O sea, para ti la vida es un calvario y no viene de un año, viene de muchos años y no viene porque te sucediera una cosa concreta, sino que va interno en tu química, en tu fisiología y no lo soportas y estás en... no es la primera vez que lo intentaba y evidentemente al final lo consiguió. Y yo pensé que esa persona descansaba en paz, ¿no? Pero en general hay estas estadísticas que muchas veces la gente se recompone y encuentra nuevas formas de vivir, ¿no?
Hablabais antes de Marina Garcés, que también participa en uno de los episodios de Fuerzas Especiales, y en esa conversación con Marina, ella manejaba un argumento que también aparece en su libro Un Mundo Común. Ella sostiene que hemos perdido la capacidad de desear y de imaginar. Y eso, de alguna manera, está muy vinculado a la construcción de futuros, de proyectos colectivos, de proyectos comunes. Eso que nos pasa a nosotros generacionalmente, porque proyectamos toda esa incertidumbre y ese malestar que vivimos en un futuro que nos parece apocalíptico, catastrófico, que va a ser mucho peor que lo que vivimos, y hay ahí muchos instalados y muchas instalados en esa hipótesis que nos hace daño a todos y que no es nada emancipadora, ni constructiva, ni positiva, ni nada de nada. Pero de alguna manera, ¿no pensáis que estamos, que transpiramos tanto esa imposibilidad o esa falta de capacidad para desear y para imaginar otros escenarios, otros mundos más relacionados con lo común? Y eso lo estamos colocando también en las generaciones más jóvenes y les estamos diciendo, nosotros no creemos que el futuro sea mejor que el presente que estamos viviendo. Y además es que no habéis dejado de estudiar y ya estáis instalados en una situación de malestar, de daño, de competitividad, de precariedad. O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos en la construcción de relatos claro. que están heredando ellos y que deberíamos proyectar hacia un futuro en el que nosotros ya no estaremos, ¿no?
Yo, de todas maneras, creo que todo lo que hago es justamente para contradecir esa predicción fatalista, ¿no? Y dotar de herramientas, pues en el caso de estar de profesora en Goldsmiths, a mis estudiantes, pero en todas las exposiciones, no solamente de crear plataformas para, en un momento dado, artistas a los que no se les dio un espacio de representación, presentación, ¿no? Pero tampoco se les dio voz, y eso, y incitar, ¿no?, a que existan una verdadera plataforma a esa realidad de generar nuevos imaginarios sociopolíticos emancipadores, es lo que creo que desarrollo en todo mi trabajo. Es decir, hemos estado rodeados de esto, como africana hemos sufrido el afropesinismo, ¿no? Que era tan real como también, que estaba como, digamos, que tenía una razón de ser, pero también tenía una razón para contradecir, ¿no? Entonces, claro, tú me planteas este imaginario y pienso, hay muchas realidades de la vida que nos predestinan a esto, esas certidumbres de las que también yo intento escapar cada vez, ¿no? Unas certidumbres que me harían a mí incierta, pero que al final yo reafirmo esa incertidumbre mía como una capacidad de generar otros imaginarios, tanto para mí como para mi familia, como para mi hijo, por ejemplo, pero también como otra gente que me encuentra alrededor. El museo que yo imagino, y no el museo que ha sido siempre, lo imagino como un espacio de emancipación, de apropiación, de pertenencia, ¿no? Pero es cierto que el museo que nosotros todavía encontramos en la sociedad y del que yo necesito, por ejemplo, en el caso del MACBA, quitar de una significación, es un museo abrumador en el que se repiten ciertas, se canonizan, digamos, ciertas formas de certidumbre que hacen de ese malestar posible, ¿no?
Me han criado de una manera que simplemente con la luz del sol y el viento sobrevivo en cualquier lado. Y una cosa que me dice mi padre es que siempre esté tranquilo, que si la vida te quiere aquí ahora, te va a tener, o sea, te va a dar el agua, te va a dar la comida y te va a dar un techo. Si no quiere que estés, te va a venir un camino y te va a hacer...
Voy a ir a Europa a triunfar, a buscar el éxito. Dicen que éxito perfecto no hay, pero el que anda con fe lo encontrará. Entonces llegué aquí con el sueño de trabajar en eso, en barbería, pero no se ha podido dar la oportunidad. Porque pues... No entiendo aquí, no quiero hablar del tema de racismo ni nada de eso, porque ¿para qué? Estamos en el mundo tenemos que ganarnos todo y con fe en Dios todo lo vamos a lograr. Entonces dejemos el temita a un lado. Pero no se me ha dado la oportunidad, nadie me ha podido emplear, nadie me ha... Y fuera de eso, el trámite de los documentos.
Te sientas, no conoces a nadie, pues te puede pasar alguien que te pide permiso para filmarte hablando de algo. Como de, bueno, yo he conocido a gente aquí, por ejemplo, simplemente porque estaba aquí con el perro y pasa mucho eso, es algo bueno que, bueno, en ese año no ha pasado mucho, pero poco a poco creo que vamos a retomarnos, se dice, la plaza y el espacio fuera. Y creo que, no sé, casi hemos olvidado que el barrio y las calles se viven, ¿no? No se pasan simplemente para irte de un punto A a un punto B, sino para encontrar a gente, tomarte una cerveza o lo que sea. Sí, bueno, es algo político, creo, al final, ¿no? Sentarte aquí tomando una cerveza o fumándote un poco o hablando con gente es algo político, si hay alguien que te dice que no puedes hacerlo.
Estábamos hablando el otro día de la película de Eva Garrido, ¿no? Sí, de sí. Fail Better. Y me parecía como muy interesante que ella, no sé si la has podido ver, Alex, no. Que se presentó recientemente, hace una serie de entrevistas, una película muy, muy bella, yo creo, ¿no? Que hace una serie de entrevistas a jóvenes que están en la Plaza de Los Ángeles, ¿no? La Plaza Magba, como dicen ellos, están en el Magba, Skate Park, o sea, todos los componentes, creo que solamente en una entrevista se refieren al interior del museo.
Sí.
Entonces a mí de lo que me parece que la película está hablando es de un lugar de la ciudad, de un espacio urbano en el que esa gente están pidiendo que sea un lugar de significación, que les haga sentir parte de algo, ¿no? Hay gente que habla de cómo conocen amigos, de que ese es el lugar, que huyen de otros malestares probablemente mucho más marcados por ese mismo propio edificio que representa en muchas ocasiones esa economía y esa política de las que ellos también están huyendo y junto a la que se confrontan. Algunos incluso, ¿no? Utilizando el museo como espejo, que me parecía un paralelismo bonito.
Sí, los bailarines, ¿verdad? Que sí. Bailaban frente al espejo. Pero ¿cómo hacer, y voy contigo, cómo hacer que entren en un museo, que entren en un teatro? ¿Para qué queremos que entren? ¿Para que escuchen, para que vean el relato que hemos construido para ellos o para que participen de ese relato?
Yo es que creo cada vez más en eso, estoy en un retroceso, juntando esto con el tema que hablábamos antes de cómo yo me proyectaba y si me he dejado de proyectar y si esto es porque soy mayor o no, quizás sí. Yo tengo menos necesidades de alcanzar metas. La verdad es que cada vez hablábamos de hacernos pequeños, se ha hablado de rendirse, pero a veces no es rendirse, a veces es no querer estar en el centro, que es algo también que va junto con la... Con esta manera de mirar que tenemos por las redes, por lo que sea. Nuestros héroes son globales. Y quizá lo que nos faltan más son héroes locales del propio espacio. Queremos simular un héroe que está muy lejos y que está en una cúspide que no sé si es eso ser héroe. Cuando hay un territorio local, pequeño, al que, y de alguna forma a mí me sucede, también incluso profesionalmente, que estoy tendiendo a hacerme pequeño, voluntariamente. O sea, no pienso ya, por ejemplo, ni tan siquiera en una proyección más allá, súper internacional, de atravesar charcos, de... lo he hecho, me ha gustado, no es nada desdeñable, para nada, pero en este momento estoy en más en lo pequeño, en lo cercano,
lo hiperlocal.
Sí, y que al mismo tiempo entiendo también que tiene que ser accesible a todo el mundo, pero que a lo mejor no a todo el mundo le gusta. Entonces hay esta mezcla de local y de variedad, ¿no? O sea, sobre todo una vez más de que haya una democracia cultural. Lo que tiene que haber es una accesibilidad a ellos. Y es verdad que a veces lo has de tocar desde un territorio más sensible a ellos para ofrecerles ese espacio, ¿no? Para a veces solo que juntes un poco de temáticas, la primera vez cruzarán a lo mejor porque les harás algo específico sobre ellos 1,000, pero a lo mejor de estos 1,000, 50 vuelven a entrar después a otra exposición que les queda muy lejos, porque ya le han perdido el miedo incluso a todo eso, ¿no?
Los jóvenes han encontrado, como bien decías tú, utilizando unas herramientas que están a su disposición y sobre todo esa capacidad, yo no voy a contarle a nadie nada. Nosotros creamos unas historias, pero esas historias están ahí para ser interpretadas por los otros. Esos puntos que yo pongo, ¿no? En los que anclo una supuesta interpretación o un supuesto recorrido dentro de un museo, están ahí para que tú veas si sí o si no, si conectas o no conectas y si tú respondes a ello, ¿no? Entonces, esa respondiendo un poco a tu pregunta, si nosotros, yo no creo en el museo como un lugar de adoctrinamiento, que es lo que yo creo que se ha vivido siempre. Ahora es un espacio de producción de ideas, un espacio de producción de relaciones, en las que el objeto arte, y objeto arte digo puede ser desde una experiencia desde una escultura a una experiencia performativa o incluso a una actividad, ¿no?, de familias o de un seminario, establece una referencia que será especial para ti, será especial para un grupo de personas porque comparten otras cosas aparte de lo que tú les presentas a través de ese objeto del arte, ¿no? Entonces, para mí esa realidad, tú lo que haces es poner unas claves que después cada uno compone a su manera, ¿no? Que después cada uno genera su propio discurso.
Ya la última. Y Alex, esto que está hablando Elvira, ¿crees que es traducible al mundo de los escenarios, de las artes escénicas?
Yo creo que cada uno va buscando y cada espectador va encontrando. Porque al menos en las artes escénicas, la mirada nueva, la nueva manera de mirar, es tan importante. La regeneración del lenguaje muchas veces es lo que ya se hacía renovado, pero da absolutamente igual. Es una mirada fresca, ¿no?, de cosas que muchas veces se hacían 20 años con medios totalmente diferentes. Pero es bueno, o sea, la queremos. Otra cosa es en contenidos, en qué puede estar interesada una persona de 20 años y en qué puedo estar yo de 50, que seguramente estoy buscando más darle un sentido a la existencia de mi vida, y en cambio a los 20 es muy posible que esté buscando sus posicionamientos sociales, éticos y políticos, ¿no? Y por lo tanto busca otras formas de llegar. Es mucho más normal que les pueda quedar mucho más cercano a una historia shakespeariana, que son aforismos con acción, que no un Chekhov, que es mucho más reflexivo y que a los que tenemos ya, hemos pasado nuestro ecuador de edad, ¿no? Nos encontramos allá, dame más de esto porque me da sentido, ha sentido a mi vida, es que a preguntarme sobre esto.
Chekhov es incompatible con la revolución hormonal, ¿sabes? O sea, esto es una cosa que no tiene sentido ninguno. Ninguno. Elvira Diangani, Ose y Ale Rigola, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y si en esta conversación Rigola y Diangani compartían vínculos y miradas, el Grec también apuesta por esa poderosa relación entre las artes plásticas y las escénicas. Y precisamente el MACBA acogerá el estreno en España de Idiota, pieza de una de las bailarinas y coreógrafas más influyentes de la actualidad y León de Plata de la Bienal de Venecia, la caboverdiana Marlene Monteiro, con un solo de danza inspirado en las pinturas del artista Alex da Silva, que transcurre dentro de una caja, la caja de Pandora.
La postura, la posición.
Y los guardianes de museos, a quien escuchamos explicar que lo más duro de su trabajo es la postura, la posición que han de mantener durante horas y horas, son los protagonistas de un montaje llamado Garden Party, de la artista visual y escritora Valerie Merjan y el director Mohamed El Khatib, que llega al Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MENAC, una obra cercana a la performance en la que 8 vigilantes de museos de varias ciudades del mundo hablan de su trabajo. Explican cómo hacen para no morir de aburrimiento cuando las salas de exposiciones están vacías, cuántas veces al día señalan dónde están los aseos o qué experiencia estética experimentan rodeados de obras de arte que tienen la obligación de ver sin descanso y durante toda su jornada laboral.
Fuerzas Especiales es un podcast del Festival Grec de Barcelona. Producción, Xarxa de Radios Comunitarios de Barcelona. Dirección, Marta García Miranda.